Bueno, se comunica Juan Antonio Rubio para preguntar si tiene que llevar las placas en físico o solo la tarjeta de circulación para el referendo, un tema que explicaba Claudia Manuela Pérez.
Sí, no es necesario, solamente paga y en febrero se van a entregar cuando le llamen para ello.
También Francisco Javier Casillas le deja tarea al economista Juan Pablo Huerta, pregunta qué consecuencias traería para México si lo sacan del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Se la dejamos aquí a pendiente. Recuerde que él colabora con nosotros todos los martes a las 8:15 de la mañana. Estaremos escuchando su análisis financiero y económico. Ya son las 7:07. Iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Saludos y paciencia a los automovilistas que ya circulan en hora pico en la zona metropolitana de Guadalajara. Mucho respeto a los reglamentos, también a los conductores que comparten la vía pública. Llegue de alguna manera tranquilo y sin sobresaltos a su trabajo, y de veras que sea una excelente jornada para usted este martes. Vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, en esta ocasión dedicada a José Luis Rodríguez, el Puma.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, buenos días. Esta mañana del 14 de enero, las condiciones que prevalecerán este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos la combinación del frente frío número 23 sobre el Golfo de México con canales de baja presión en el oriente y sureste del país, y esto dejará lluvia en las regiones antes mencionadas, puntualmente fuerte sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Del lado del Pacífico también tenemos ingresos de humedad asociada con la corriente en chorro subtropical y favorecerá para dejar lluvia en estados del centro, occidente y noreste del país. De manera particular para Jalisco tendremos cielo mayormente cubierto, en algunas horas del día tendremos algunas ventanas solares, pero prevalecerá la nubosidad, y esto favorecerá pues las temperaturas máximas estarán agradables. De manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara se espera que esta tarde esté registrando la máxima entre 24 a 26 grados, condiciones similares en la región centro, valles, laguna sureste, más fresco hacia la región ciénega, altos, norte, y más cálido hacia zona costera. Nuestro estado también presenta condiciones para que se presente lluvia dispersa a lo largo del territorio, recordando que de manera dispersa mencionamos que no lloverá de manera generalizada, sino en algunos puntos del estado. Para el día de mañana continuaremos frescos al amanecer, entre 11 a 13 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, más fresco en la región centro, valles, laguna sureste, ciénega, altos y norte, continuarán con mínimas oscilando entre 5 a 7 grados. Son las condiciones que tenemos para este día.
Y lluvias no tan intensas, ¿cierto, Julio?
Es correcto, sería lo como le llaman, en algunos puntos, por ejemplo, hacia el sur del estado, sí es posible que tengamos algunos chubascos, pero aquí en el interior, incluido lo que es polígono metropolitano, sí sería lluvia ligera.
Bien, gracias por el reporte, que tengas buen día.
Igual para ustedes, un saludo, buen día.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte de seguridad de Fernando Núñez Santiago. Él está ya listo en la línea telefónica. Bienvenido, Fernando.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de martes. Una mañana fresca, además. Si usted va a salir de casa, abríguese bien, ya que hace pues el frío y pues hay que estar bien protegidos ante estas condiciones climatológicas. Decirles, compañeros, que durante esta noche madrugada se han registrado algunos acontecimientos de inseguridad, los más relevantes, por supuesto, uno de ellos ocurrido en la colonia Belisario Domínguez, en el municipio Tapatío, y es que en esta colonia, sobre el cruce de las calles Montes Marcianos y Mesa del Norte, fue asesinado un joven de aproximadamente 25 años de edad. Vecinos señalaron haber escuchado una serie de detonaciones de armas de fuego, y posteriormente, una vez que estas cesaron, haber avistado a este joven tendido sobre la cinta asfáltica, inconsciente, por lo que rápidamente dieron aviso a las autoridades. Tras la llegada de policías municipales, así como los servicios médicos, se percataron que que este joven presentaba al menos 3 impactos de bala, todos en la parte de la espalda. Junto a su cuerpo fueron localizados 8 casquillos percutidos, por lo que las autoridades de los 3 niveles de gobierno se hicieron presentes para llevar a cabo el resguardo de esta escena de crimen. En tanto, agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco pues llevaban a cabo la apertura de una carpeta de investigación. Mientras tanto, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajaba con el levantamiento de los indicios, así como el traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo pues la autopsia que corresponde a la ley. También contarles, compañeros, que durante esta noche, al filo de la madrugada, fue reportado a través de la línea 911 un fuerte olor fétido al interior de una vivienda de la colonia Constitución en Zapopan. Rápidamente policías municipales se dieron cita hasta este domicilio que se ubica sobre las calles General Salvador González y Luis Manuel Rojas, localizando en su interior el cuerpo de un hombre de aproximadamente 70-75 años de edad, este ya en avanzado estado de evolución cadavérica. De acuerdo a lo señalado por los propios vecinos de la zona, este señor, que pues era conocido como Don Toño, Antonio de nombre, pues desde hace poco más de un mes ya no era visto caminando en las calles, barriendo las aceras de su domicilio, por lo que pues comenzaron a sospechar. Sin embargo, pues los vecinos realmente no habían ni siquiera ido a tocar la puerta. Fue hasta que una persona que caminó por la zona pudo percatarse de este fuerte olor que dio aviso a las autoridades. Ya la Fiscalía del Estado y personal forense llevarán a cabo los dictámenes correspondientes a la ley que permitan esclarecer cuál sería la causa de muerte de esta persona. Una persona que pues no era visitada por sus familiares y pues que al no ser visto por vecinos pues es localizado ya de esta manera al interior de su domicilio. Policías municipales pues quedaron al resguardo del cuerpo en tanto se llevaban a cabo los procedimientos correspondientes. Pero también decirles, compañeros, que durante esta madrugada se registró un robo a un elemento de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Este elemento habría llegado hasta una vivienda que se ubica acá por la zona de municipio Tapatío, en muy cerca de la Avenida México, allá cerca de la Glorieta de la Minerva. Descendió de su automóvil, este hombre ingresó a la vivienda y cuando salió minutos después, pues se percató que su arma de fuego y su radio, con los que trabajan ya con día, pues ya no se encontraban a bordo del vehículo particular, por lo que rápidamente pues dio aviso a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, y es así que policías tapatíos se hicieron presentes para brindarle el apoyo a esta persona. Sin embargo, contarles, compañeros, que no fue el único robo, y es que de Guadalajara nos trasladamos hasta San Pedro Tlaquepaque, punto donde 2 personas fueron localizadas con múltiples huellas de violencia. Uno de ellos presentaba múltiples golpes en su cuerpo. Mientras tanto, el segundo afectado, además de sufrir algunos golpes, fue encontrado amarrado con lesiones generadas por un arma punzocortante. Esto, de acuerdo a lo señalado, en la colonia La Micaelita, del municipio de Tlaquepaque. De acuerdo a información preliminar, se presume que sujetos delincuentes, amantes y lo ajeno, habrían llegado hasta un establecimiento comercial, un negocio de transporte, y habrían pues maniatado a estas personas tras cometer un robo. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer cuál sería el monto total de lo robado. Eso sí, las 2 personas lesionadas tuvieron que ser trasladadas a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano, donde su condición de salud fue reportada en estado regular. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado en las últimas horas.
Bien, Fernando, muchísimas gracias. Te escuchamos en el segundo reporte más adelante. Buenos días.
continuamos pendientes, compañeros. Buenos días.
Gracias, Fernando Núñez Santiago.
Cambiamos de línea telefónica. Le recordamos que también se puede comunicar a través de la cuenta de WhatsApp. Víctor Montes Rentería responde lo más pronto posible los mensajes que llegan y, por supuesto, le damos lectura para que el resto del auditorio sepa la idea del Radio Escucha. Bienvenidos sus mensajes a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Saludamos a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. También Víctor, al auditorio, muy buenos días. Bueno, pues sigue la onda fría azotando la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy, en lo particular, no sé si lo compartan, sentí un poquito menos frío que durante el fin de semana. Pero bueno, pues parece que las bajas temperaturas van a seguir. Y es por ello que continúa este operativo por parte del municipio de San Pedro Tlaquepaque para proteger a las personas en situación vulnerable, específicamente pues a los indigentes en diferentes puntos y zonas de la Villa Alfarera. Un operativo que ha sido, habrá que decirlo, iniciativa de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Municipal y que se ha hecho en diferentes puntos y colonias. Ya finalmente dieron resultados en torno a cuántas personas han sido atendidas, recordando, compañeros, que bueno, pues no se puede obligar a esas personas a ser llevadas a un albergue. Ya Tlaquepaque habilitó uno en coordinación con el DIF municipal para aquellas personas en indigencia que sí acepten pues ser apoyadas. Son trasladadas por los mismos bomberos o por el mismo personal del DIF hasta este lugar. Ahí se les da comida, se les da bebida caliente, se les da cobijas, se les permite pasar la noche, pero lamentablemente, bueno, pues la gran mayoría de estas personas se niegan a ser atendidas. Sí reciben el apoyo en calle, pero se niegan a ser trasladadas. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar el audio del titular de bomberos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Luis Enrique Vedero Flores, quien nos detalla más sobre lo que se está haciendo en Tlaquepaque para proteger a estas personas, con el trasfondo, por supuesto, de evitar, a medida de lo posible, muertes por hipotermia.
Sí, mira, estamos nosotros haciendo este operativo, ya que ha bajado la temperatura muy notablemente. Ahorita tenemos el frente frío número 22, donde está pegando con una masa polar. Aquí estamos recorriendo toda lo que es el municipio y las avenidas más donde se ve más gente con pues que requieren el apoyo para poder ofrecerles lo que es un albergue preventivo.
Bueno, pues ahí el detalle que nos ofrece el titular de bomberos de San Pedro Tlaquepaque. En las cifras, y un dato que me llamó mucho la atención platicando con el doctor Mederos, es que pese a que la gran mayoría de los indigentes no quieren ser trasladados, ya 11 finalmente sí aceptaron, es decir, se están llevando a este albergue ubicado ya en la colonia Lindavista, en este municipio de la Villa Alfarera. Ahí han pasado la noche, posteriormente el día se salen y algunos de ellos regresan, y se ha apoyado un total de 75 personas en situación vulnerable en zonas específicas como la Nueva Central Camionera, Colonia Periférico, así como también la colonia Santa María Tequepexpan, que son puntos donde el ayuntamiento, el DIF municipal, la policía y bomberos tienen detectado hay mayor número de indigentes que usan calles de estas zonas para poder pasar la noche. Los operativos van a continuar, lo advertía así el titular de bomberos de Tlaquepaque, mientras la onda gélida siga pues azotando la zona metropolitana de Guadalajara, para, insisto, evitar pues que esas personas sufran alguna afección o incluso la muerte a causa de las bajas temperaturas. De reporte, compañeros, excelente mañana.
Excelente mañana, estamos al pendiente del resto de la información. Son las 7:32, tú nos dices, Saúl, vamos a una pausa y regresamos con deportes.
Bien, vamos a los deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. La tenista mexicana hecha en Jalisco, Renata Zarazúa, debutó con victoria hoy en el Abierto de Tenis de Australia ante el estadounidense Taylor Townsend y avanza así a la segunda ronda de este primer Grand Slam del año. No fue un triunfo fácil para Renata después de perder el primer set por 6-7. Tuvo que venir de atrás y remontar para ganar los siguientes dos sets por 6-1 y 6-2 para quedarse con la victoria y así eliminar a Taylor Townsend, quien por cierto salía como la favorita para ganar este duelo. En la segunda ronda, Renata Zarazúa deberá enfrentar a la italiana Yasmín Paolini, pero pues un buen inicio de Renata Zarazúa del torneo y también en este año. Los Rams de Los Ángeles no tuvieron problemas para sellar su pase a la ronda divisional de la NFL al aplastar anoche por 27-9 los vikingos de Minnesota en el último juego de la fase de comodines celebrado anoche en Arizona por los incendios que se registran actualmente en la ciudad de Los Ángeles, allá en California. En la ronda divisional de la Liga Nacional, los Rams se enfrentarán a las Águilas de Filadelfia y los Commanders de Washington a los Leones de Detroit, en tanto que en la Americana, los Bills de Buffalo se medirán a los Cuervos de Baltimore y los Tejanos de Houston a los Jefes de Kansas City. Y a punto de cumplir 3 décadas desde su último título de Super Bowl, Mike McCarthy no seguirá como entrenador de los Vaqueros de Dallas, luego de haber terminado la temporada con 7 victorias por 10 derrotas. Su contrato concluyó el 8 de enero y ya no será renovado. El propietario de los Cowboys, Jerry Jones, y el coach acordaron continuar, pero por rumbos diferentes. Los Charros de Jalisco regresan hoy al Parque Panamericano de Zapopan con la serie semifinal de la Liga de Béisbol del Pacífico ante los Naranjeros de Hermosillo, empatada a un triunfo por bando. Los caporales anunciaron a Luis Iván Rodríguez como pitcher abridor para este tercer juego, que arrancará en punto de las 19:30 horas, y enfrentará a José Samayoa, de los campeones vigentes del circuito invernal. Pasando al mundo del fútbol, el mediocampista colombiano James Rodríguez, de 33 años, arribó ayer a León en un jet privado para firmar de inmediato como refuerzo del equipo Esmeralda. Llega como jugador libre después de haber terminado su relación con el Rayo Vallecano y tras haber militado en grandes clubes como Real Madrid y Everton, entre otros. Minutos después, el club le dio la bienvenida con un video y firmó su fichaje. El propio futbolista colombiano se presentó ante la afición y aquí escuchamos su mensaje.
Hola, fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo.
Se considera este el bombazo del torneo en la Liga MX en el fútbol mexicano. En 2024, James Rodríguez vivió su mejor año como capitán de la selección de Colombia y fue elegido como el jugador MVP de la Copa América. Su llegada propició que los aficionados formaran largas filas ayer para comprar el fierabono, además de saturar las redes sociales del club. En tanto que Andrés Guardado anunció su regreso a las canchas y ya entrenó ayer con el equipo de los Esmeraldas, esto con la intención de que ambos, tanto Andrés Guardado y James Rodríguez, jueguen con el León en el Mundial de Clubes. Y según reportes, el futbolista México-Argentino Luca Romero, de 20 años, está muy cerca de llegar a la Liga MX, pero no para jugar con las Chivas del Guadalajara, sino sería con Cruz Azul. El mediocampista, nacido en Durango hace 20 años, cuyos derechos federativos pertenecen al Milán de Italia, pero que actualmente juega en el Deportivo Alavés de la Primera División de España, habría rechazado el ofrecimiento del Guadalajara para jugar con el equipo de La Máquina que dirige Martín Anselmi. En caso de confirmarse toda esta información, serían tres fichajes o tres jugadores que prefirieron rechazar la oferta del Guadalajara y en este caso se inclinan por otro club o seguir con el que están. Hablamos de los casos concretos de Luca Romero, que insisto, aparentemente le habría dado ya el sí a La Máquina para jugar con Cruz Azul, Luis Chávez, que prefirió seguir allá en Rusia, y Orbelín Pineda, que también habría rechazado por el momento venir al Guadalajara para continuar en el AEK de Atenas, allá en la Liga de Grecia. Y para concluir con algo de la selección mexicana de fútbol, le comento que el equipo que dirige Javier Aguirre ya entrenó el día de ayer en las instalaciones del River Plate, y esto con miras a los 2 encuentros que va a disputar allá en Sudamérica. El primero será el jueves pasado mañana contra el Inter de Porto Alegre en Brasil, y el segundo el martes 21 de hoy en 8 enfrentará al River Plate ahí en Argentina. Se ha llevado duras críticas el equipo de Javier Aguirre por viajar con un equipo que no es el titular, está lejos de ser el titular, y es realmente la primera ocasión que se convoca a muchos jóvenes que inclusive ni siquiera son titulares con sus equipos. Por lo tanto, se ha criticado ya por allá en Argentina la presencia de esta selección, si no parchada, sí por lo menos juvenil, de Javier Aguirre. Bien, Víctor, son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, acompáñenos y regresamos enseguida con el comentario del doctor Javier Hurtado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor Hurtado, bienvenido con su comentario de cada martes. Estamos listos para escucharle. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Víctor. Muy amable. Me da mucho gusto saludarlos. El próximo lunes, el día 20 de enero, tomará posesión de la presidencia número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump. Por lo tanto, deseo en este comentario primero hacer unas breves consideraciones sobre la ceremonia y el personaje, para después pasar a lo que esto significa para México. En virtud de la enmienda vigésima a la Constitución de los Estados Unidos de enero de 1933, que se modificó su Constitución, se estableció que los periodos del presidente y el presidente terminarán, estoy citando textual, al mediodía del 20 de enero, y en ese momento principiarán los periodos de sus sucesores. Es decir, en los Estados Unidos sí existe, a diferencia de México, una hora exacta y precisa en la cual asume los poderes inherentes al cargo el presidente de ese país. En cambio, en México eso no existe. No se sabe qué ocurre entre las 12 de la noche del día primero de octubre y las 11 de la mañana, cuando se realiza la ceremonia de toma de protesta. El segundo punto es que las características del sistema legal de los Estados Unidos han hecho posible que acceda a la presidencia de ese país quien previamente fue encontrado culpable de 34 delitos estatales por un jurado. Y el día 10 de este mes, apenas hace unos días, el juez que conocía de su caso, en una rarísima decisión, le sentenció a libertad incondicional. ¿Qué es eso? Reconociendo que hubo delitos, pero sin pena. Según dijo, esto debido a las extraordinarias protecciones legales de que goza el cargo de presidente. Pero habrá que recordar también que ya el pasado primero de julio, la Corte Suprema de ese país le otorgó inmunidad por otros 4 delitos federales, por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2020, en su intento por mantenerse en el cargo habiendo perdido las elecciones. Bueno, alguien preguntará, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué este personaje realiza todo esto? Quisiera recordar que el 13 de febrero de 2017, un grupo de 35 psiquiatras estadounidenses dictaminó que el presidente Donald Trump, estaba en ejercicio en ese momento, sufre una enfermedad mental peligrosa, según dijeron, peor que ser únicamente mentiroso o narcisista. Trump, además de ello, es paranoide, tiene delirios y megalomanía, concluían los psiquiatras en ese entonces, en febrero de 2017, creemos que la inestabilidad emocional indicada por el discurso y las acciones del señor Trump lo hacen incapaz de servir con seguridad como presidente. Pero bueno, eso no ha sido todo. Apenas el pasado 25 de octubre, ahora 230 psiquiatras de ese país diagnosticaron que el señor que tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos el próximo lunes padece de, cito textual, narcisismo maligno, destructivo y peligroso, sigo citando, trastorno de personalidad antisocial y trastorno de personalidad paranoico, todo empeorado por su intenso sadismo, que es un síntoma de narcisismo maligno, lo que en su opinión también de estos 230 psiquiatras lo hace no apto para ejercer el cargo. Bien, derivado de lo anterior, pues no es raro que el señor Trump presente un pensamiento maniqueo y simplista, y que en él, de manera obsesiva, trata de hacer a México el causante de todos los males o dificultades de ese país, y por ello nos amenaza con imponernos aranceles, deportar millones de trabajadores indocumentados y declarar a los grupos de narcotraficantes mexicanos como terroristas. Para ello conviene realizar las siguientes dos puntualizaciones. El problema del narcotráfico y del consumo de estupefacientes en su país, en los Estados Unidos, que tanto les preocupa, no se reduce a un fenómeno que solo tenga como componentes la producción y el consumo. El problema es mucho más complejo, ya que lo que un país dejara de enviar, pues otro lo aportaría, si es que fuera México el que les manda todas las drogas, y cuando no, hasta el interior de los mismos Estados Unidos, algunos otros lo producirían. Además, entre la producción y el consumo existe la distribución, variable que en su política de combate a las drogas los Estados Unidos no reconocen o fingen desconocer, achacándole todo a los países productores cuando el problema es de las adicciones y el consumo lo tienen en su propio país. El consumo de estupefacientes entre la población de su país, en vez de definirlo como un problema de salud pública, lo catalogan como de seguridad nacional, para sentirse autorizados a intervenir en los países productores. Empero, lo que para ellos es asunto de seguridad nacional, para otros países puede ser de soberanía nacional. Segundo término, los Estados Unidos culpan a México por las muertes por consumo de fentanilo que ocurre en ese país, y que en 2023 ascendieron a 74.702. Se ha manejado ahí una cifra de más de 100.000 muertes que nos achacan a nosotros, pero no, las 100.000 muertes sí han ocurrido, pero eso incluye también otras drogas y estupefacientes, pero por fentanilo han sido 74.702 en 2023, que es el último dato más preciso. Y todo eso se lo atribuyen a nuestro país, sin mencionar que su distribución la realizan pequeñas células de reparto y venta articuladas en una extensa red que cubre todas sus zonas habitacionales de las principales ciudades de ese país. La dispersión de los múltiples grupos de distribución de drogas se explica tanto por la diversidad étnica y cultural existente en ese país, pues sí, hay grupos de negros, hay grupos de hindús, hay grupos de mexicanos, hay grupos de centroamericanos, hay grupos de todo el país, de otros países, que realizan esa labor, no nomás, digamos, es un grupo determinado o un cártel, como se conoce aquí. Y esto también se explica por las distintas jurisdicciones que caracterizan a su federalismo, que habrá que reconocerlo, es muy vigoroso y existente. Y esto trae como consecuencia que las autoridades federales de ese país se vean rebasadas para poderlo combatir. Así entonces, en los Estados Unidos, de la misma forma que existen ciudades santuario para la protección de los derechos migrantes, también existen esas u otras ciudades santuario de los narcotraficantes, en las que sus autoridades federales se ven limitadas para poder controlarlos. Mientras tanto, habrá que mencionarlo, en México su marco jurídico ya se adaptó y apenas el pasado día 31 de diciembre se reformó nuestro artículo 21 de la Constitución para establecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno bajo la conducción del gobierno federal para enfrentar el crimen organizado. Además, se estableció la prisión preventiva oficiosa para la ilegal introducción, producción, importación, exportación y distribución de precursores químicos y drogas sintéticas como el fentanilo y otros derivados. O sea, nosotros aquí sí estamos haciendo la tarea y se le están dando facultades al gobierno federal. En los Estados Unidos no pueden hacerlo. Es por eso que para ellos lo más fácil y políticamente redituable es emprenderla contra los países productores y tratar de declarar a los cárteles mexicanos, con todo lo que eso implicaría, como terroristas porque atentan contra su seguridad nacional, pero viendo la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Ya para terminar, quisiera decir que antes de declarar a los grupos narcotraficantes mexicanos como terroristas, deberían de considerar la enorme contradicción que eso significaría, pues tendrían que reconocer que ellos mismos les dan las armas a esos grupos que definen como terroristas. Apenas el pasado jueves 9 del presente, de la semana pasada, la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que el 82% de las armas del crimen organizado de México provienen de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que traten de proceder de esa manera, pues haciéndose un harakiri? Fíjense bien en lo que consistiría esto. Nosotros en Reciprocidad tendríamos similares o mayores razones, por lo que acabo de anunciar, para declarar a los fabricantes estadounidenses de armas como terroristas y definir su ilegal tráfico en nuestro país como asunto de seguridad nacional, pues el problema de las armas de origen estadounidense en México encuadra más en esa concepción que la de ellos con las drogas. Es importante, finalmente, tener presente que allá a nadie se le obliga con una pistola a consumir drogas. En cambio, aquí, con pistolas producidas en los Estados Unidos, se priva violentamente de la vida cada año a decenas de miles de mexicanos. Así que entonces, pues creo que lo mejor sería que el señor Trump pues acuda con algún médico psiquiatra para que le dé tratamiento y le atempere sus ánimos y lo trate de hacer que sus razonamientos se encuadren en el marco de la realidad y sobre todo de la legalidad. Ese es mi comentario y yo aprecio mucho la atención de todos ustedes.
Muy bien, le agradecemos sus aportaciones y estaremos atentos. Es prácticamente ya la semana próxima, el lunes, cuando se lleve a cabo, así que cambiará seguramente la relación México-Estados Unidos. Habrá que estar muy, muy atentos.
Y con todo el mundo, porque también ha lanzado amenazas contra Groenlandia, Canadá y Panamá.
Así es.
Y eso sería muy lamentable si se le ocurre invadir algún país de estos cuatro. Entonces sí que ocurriría lo que sucedió en septiembre de 1939 cuando Hitler invadió Polonia y con ello se desencadenó la Segunda Guerra Mundial.
Bien, gracias doctor Javier Hurtado, buen día.
Muchas gracias, buen día a todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, participación del auditorio en lo que tenemos sí. Enlace con los espectáculos y Katia Plasencia.
Marta González, por ejemplo, dice que sus hijos, tiene dos hijos, tienen automóvil y yo el mío, quiero pagar refrendo de los tres. Pregunta si debe llevar un correo por cada auto, si salen multas, ¿deben pagarlas en ese momento, en el momento que se va a hacer el pago del refrendo?
No es necesario, pero la ventaja que le ofrecen es que tenga un descuento. Esa sí es la opción, entonces usted más bien valórelo, es importante. Alonso Mayoral dice, excelente comentario, es como que México le eche la culpa de la muerte de diabetes a Estados Unidos por vendernos coca y McDonald's, es lo que nos refiere en torno a la participación del doctor Javier Hurtado. Otro mensaje dice, buenos y fríos días, excelente martes, Gris y Víctor, escribe Sandra Padrón, gracias, muy amable. Otro de los mensajes dice, Gustavo Méndez, todos los días escucho por internet su programa. Es un hábito heredado de mi papá, escuchadora de Metrópoli desde que tengo memoria. Felicidades por la efeméride musical. Es una sección que le da toque especial a la mañana. Los escucho desde Isla Navidad, donde vine a trabajar.
No,
dice,
hombre, saludos. Pero qué envidia.
Ahí anda.
En Isla Navidad.
Y saluda a la familia Méndez Mora.
Un fuerte abrazo y gracias por la bonita costumbre de escuchar Radio Metrópoli.
Vamos a escuchar los espectáculos. Katia Plasencia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la Academia de Cine de Hollywood anunció varias actualizaciones a su calendario y extendió su periodo de votación para las nominaciones de este año y reprogramó algunos de los eventos clave. De inicio, el periodo de votación inicialmente se había previsto que iba a finalizar el día de hoy, se va a extender hasta el 17, por lo que las nominaciones por segunda vez tienen que ser reprogramadas. Estaba previsto que se dieran a conocer el viernes en la primera instancia, pero por los incendios se pospuso para el domingo y de nueva cuenta se reprograman ahora para el jueves 23 de enero. Además, se reveló que no será como siempre se hacen con este evento en persona, sino ahora será a través de un comunicado, como se van a dar a conocer las nominaciones. La Academia también anuncia la cancelación del almuerzo anual denominados al Oscar, inicialmente programado para el 10 de febrero, mientras que los premios científicos y técnicos fijados para el 18 de febrero también se verán afectados. Sin embargo, y a pesar de todos estos cambios, la ceremonia número 97 de los premios Oscar sigue programada para el próximo domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de en Los Ángeles, así que ya veremos qué es lo que va a suceder. Y también les cuento que el día de ayer fue día crucial para el cantautor Nacho Cano, quien declaró en los juzgados de España en calidad de investigado por este presunto delito en contra de los derechos de los trabajadores y otro contra los extranjeros. El ex de Mecano es acusado por la supuesta contratación ilegal de becarios para su espectáculo Malinche, el musical, después de la denuncia de la becaria mexicana Leslie Ochoa, cuando dejó de prestar sus prácticas en el espectáculo, y presuntos delitos por los que fue detenido el pasado mes de julio. Tras salir del tribunal, Cano lanzó un fuerte mensaje al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, al que acusó de corrupto, para después asegurar que no tiene miedo de enfrentarse a él. Y en su comparecencia, Cano se desvinculó de estas supuestas irregularidades que rodean la contratación de los becarios mexicanos, declarando que cree que estuvo pues mal asesorado y aseguró que desconocía muchos de los asuntos relacionados con la contratación de estos chicos. Y así que el caso continúa, y por cierto que ya se anuncia que este musical para nuestro país sí vendrá y tendrá funciones a partir del mes de marzo. Hay quien asegura que Nacho Cano pues estuvo, digamos, muy ofensivo durante esta comparecencia allá en España, por lo que quizá podrían tomárselo también esa actitud pues a mal las autoridades a este creador de la Malinche. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias, que tengas un excelente día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. En cuestión de segundos estaremos con usted en el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le invitamos a que después de este informativo usted siga en Buenos Días Metrópoli, porque ya viene la entrevista con la coordinadora de control escolar, la maestra Laura Puebla, que nos hablará de el resultado del examen de admisión para licenciatura y las opciones que todavía quedan hoy, martes 14 de enero, para los estudiantes que buscan ingresar a una carrera en la Universidad de Guadalajara. Acompáñenos, le invitamos.